Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Esto es Aftermarket. Estamos acá al cierre del mercado, al final de la semana, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Ahora en verano por ahí es 7, 8 de la tarde, con poquito de sol todavía. Hablamos de mercados, de macroeconomía, de finanzas, un poco de política, un poco de cripto, y tratamos de ver dónde podemos realizar inversiones y tomar decisiones informadas. Y les habla Andrés Vilela Weiss. Hoy Juli no nos acompaña, le mandamos un abrazo muy grande. Pueden seguir en Twitter, @Andrés, @JulianJosovich. Semana movida en los mercados internacionales, el surgimiento de una nueva variante coronavirus proveniente de Sudáfrica, conocida como B11529, hizo reflotar los peores temores de lockdowns, de cierre de economía, por lo que se vivió hoy un día de pánico en los mercados financieros mundiales, teniendo en cuenta también que ayer tuvimos feriado por Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y hoy solamente mediodía en los mercados. Tuvimos caídas fuertes en todos los activos de riesgo y el capital buscando refugio en los treasuries americanos. El S&P bajó 2,30%, siendo la mayor caída diaria desde el mes de febrero, mientras que la tasa del bono de 10 años americano bajó 16 puntos básicos a 1,47%, y el petróleo se pegó un palazo de 13%, una baja de 13%. En este contexto, el Merval bajó 5,4%, que tener en cuenta que como ayer fue feriado en el exterior, y hubo un poco de, ¿cómo decirlo de manera prolija? Hubo un poco de exuberancia por ahí para el mercado internacional cerrado. Hoy vimos un ajuste en línea con eso. En la semana, el índice Merval retrocede más de 6% y aproximadamente 5% medido en dólares. Hay que tener en cuenta que desde las elecciones estamos aproximadamente, a ver, acá tengo un gráfico abierto, el Merval está 18% abajo en dólares aproximadamente, estamos 17% y pico abajo en dólares del resultado de las elecciones. No le paran de dar a las acciones argentinas desde hace dos semanas. En medio del celos global de la venta fuerte de activos a nivel internacional, los bonos en dólares argentinos claramente no fueron excepción. Siguen bajando, nos encontramos en mínimos de precios en dólares de los bonos locales, perdieron aproximadamente 35 centavos en promedio en el día, con especial castigo al global 2035, que cayó 60 centavos, acumulando en la semana una pérdida promedio del 5,5% en los bonos en dólares argentinos. No sé si estamos en los máximos de riesgo país post reestructuración, pero si no estamos ahí, estamos en el palo. No miré cómo quedó el número hoy, me imagino que sí. Por otro lado, el dólar mayorista sorprendió con una suba de 11 centavos a 100,80, negociando 408 millones de dólares de dólares spot en el mercado abierto electrónico, MAE. Según operadores del mercado de cambios, el Banco Central había finalizado el día con saldo vendedor por unos 50 millones de dólares en sus intervenciones en el mercado spot, pero acumula en la semana un saldo positivo de unos 100 millones de dólares. Obviamente, para no ser excepción, ayer fue jueves de decisiones de miope por parte del Banco Central. Nuevamente tenemos nuevas decisiones que perjudican a la clase media argentina y a la economía en su medida global. Ahora más con los invitados. Bueno, un poco de caída en el open interest de los futuros de dólar en ROFEX. Le pegan un poco a cripto hoy desde máximos. Y otra cosa relevante, me parece que la semana pasada el programa estuvo interesante. Implementamos el POAP, que es un sistema de registro en la blockchain, un sistema de registro de experiencias y presencialidad ante eventos, en este caso el podcast de Aftermarket. Lo pueden escuchar en Spotify si no lo pueden seguir en vivo por FM Cultura. Y básicamente lo que hacemos es otorgamos un NFT, un token no fungible, donde registra la blockchain, que cada persona que escuchó el programa, si quiere, puede reclamar su insignia de presencialidad o de haber sido oyente de este programa. No tiene mucho valor más allá de registrar que uno participó de un evento o que tuvo cierta experiencia. Lo que me parece interesante es que probablemente es un protocolo que el día de mañana haga un airdrop, como discutimos la semana pasada. Un airdrop es cuando un protocolo de cripto hace una emisión de tokens, una emisión, digamos, de los tokens, para hacer un paralelismo, serían parecido a las acciones del protocolo. Y lo que se suele hacer es se premia a los individuos que han interactuado con el protocolo con un regalo en cierta cantidad de tokens. Esto lo hemos visto en varios protocolos distintos, en varios con diferentes monedas, y pueden llegar a ser montos en dólares interesantes. Así que quienes no lo hayan reclamado de la semana pasada aún lo pueden hacer. Y para esta semana lo que voy a hacer es en el Spotify de Aftermarket voy a dejarle una palabra clave, y con esa palabra clave van a poder reclamar a través de un link que voy a dejar explicado en mi Twitter, en @wandres, cómo pueden hacer el claiming, cómo pueden reclamar el dicho token. Esto es Aftermarkets, hablamos de 7 a 8 de la tarde, en verano, de mercados, de macro, de política, de finanzas. Vamos a hacer un pequeño corte y ya presentamos a los invitados del día. Muchas gracias por escucharnos.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos al aire en Aftermarket. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, @andrés, @JulianJosovich. Vamos a presentar a los invitados del día de la fecha. La verdad que son dos amigos de la casa que ya han estado múltiples veces en el programa. Siempre es un placer que nos acompañen. Muchísimas gracias, muchachos. Tenemos a Fernando Marul, él es economista de la consultora FMIA. Fernando Maruri y Asociados. Pueden entrar a la página web como fmya.com.ar y en Twitter es @FernandoMarul. Fer, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Andy? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá con nosotros. Y por otro lado está acá Ignacio Lavacchi, analista político. Lo puedes seguir en Twitter como @Zabalita con B corta y Z, Zabalita-1975. Querido Saba, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, Andy, ¿vos?
Excelente, bueno, muchas gracias por sumarse al programa. Arranquemos con lo hot del día de la fecha, Fer. Ayer el Banco Central sacó nuevamente medidas, entre ellas determina que las entidades que venden pasajes al exterior no pueden financiar en cuotas a quienes deseen hacerlo a través de la tarjeta de crédito. ¿Por qué el Banco Central llega a esta medida, Fer? ¿En qué situación estamos?
En la situación en el que tenemos que pasar el verano, tenemos que llegar al acuerdo del Fondo Monetario, que en teoría hay un deadline del 22 de marzo.
¿Por qué hay un deadline?
El deadline es el 22 de marzo porque más o menos tenemos reservas, tenemos DEX que nos dio el Fondo Monetario y nos van alcanzando, pero para el pago grande del 22 de marzo ya ahí no tenemos. Ahí ya nos quedaríamos sin reserva. El Banco Central se quedaría sin reserva. Entonces como que hay que llegar a esa fecha con un acuerdo. Entonces hay que ir calibrando un poco el mercado cambiario que viene. El agro está liquidando, la demanda está un poco firme, se viene la demanda estacional de turismo, estamos todos preparando, está empezando diciembre. Y los argentinos veníamos gastando más o menos, para dos números voy a dar nomás. Tenemos 6.000 millones de dólares en el Banco Central, de los cuales de esos 2.500 se le van a ir al Fondo Monetario, quedan 3.500. Esos 3.500, que es básicamente el oro, el Banco Central no tiene que vender. Lo que entra del agro no puede venderle a mucho más que a importadores y algo de turismo. Y el turismo estaba demandando más o menos un nivel de 200 millones de dólares por mes.
Okay.
Entonces, eso es antes de las vacaciones. Entonces haces el cálculo y el Banco Central, imagino que dijo, bueno, esto en diciembre va a ser 500, esto en enero va a ser otros 500, no voy a dar 1.000 palos en... Me quedan 3.500, no le voy a dar 1.000 millones de dólares a los turistas que se quieren ir, que encima van a comprar pasajes en cuota para el verano 2022, verano 2023, el mundial, porque es una variable clave también, dentro de un año va a ser el mundial, entonces ya lo cortan de raíz, lo cortaron ayer. Era muy esperable esto, ¿ok? Y ahí aclaro, ¿por qué era muy esperable? Porque para pasar el verano el gobierno sabe que tiene que endurecer. Llega el trigo en un par de semanas, tiene que calibrar.
¿Qué significa que llega el trigo, Fer?
Llega el trigo es Argentina, bueno, la cosecha de soja ya terminó, la parte grande, uh-huh. Y a partir de, ya se está levantando la cosecha de trigo, que son más o menos, van a ser 4.000 millones de dólares. Que es ahora, ya se empieza a levantar, porque se empieza a levantar ahora en diciembre, y se empieza a vender, y se va a vender, y el Banco Central lo va a comprar, entonces se empieza a liquidar, y va a liquidar más o menos 800 millones ahora, 1.200 en enero, o sea, empieza a llegar el trigo, significa que va a haber más oferta de dólares, ¿sí? Entonces eso lo ayuda al Banco Central a no vender, porque no tiene reservas para vender. Entonces llega el trigo, es aumentar un poquito la oferta, va a tener que seguir calibrando, va a seguir mirando el minuto a minuto de dónde se le están yendo los dólares. Porque hay brecha cambiaria 100%, y los dólares del Banco Central es el bien más preciado que hoy hay en Argentina. O sea, digo, ¿por qué? Porque son dólares y porque son los más baratos que hay. ¿Por qué? Porque el dólar en realidad vale 200 pesos. Entonces, básicamente eso es. Llega el trigo, tiene que calibrar un poco el cepo y tiene que ir avanzando con el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, que eso estaba un poquito verde, pero bueno, tiene que llegar a esa famosa fecha del 22 de marzo.
Perfecto.
¿Más o menos quedó claro?
Espectacular. Claro, gracias. Saba, tuvimos las elecciones hace dos semanas, ¿no? Hace dos fines de semana. ¿Quiénes fueron los ganadores y los perdedores de esta elección legislativa del 2021? ¿Y cuál es el panorama que tenemos hacia adelante en base a los resultados? Así amplio, lo viste para...
Bueno, creo que quedó muy claro que el perdedor fue el Frente de Todos, ¿no? Sin duda, más allá de que haya tratado de instalar una narrativa de ganar perdiendo, que solamente existe en la cabeza de poca gente, yo creo que es un caso patológico de lo que yo denominé los optimistas del vaso vacío, ¿no? Es cierto, el Frente de Todos recortó la ventaja que obtuvo Juntos por el Cambio respecto de las PASO, pero no hay mucho que celebrar. Digo, pusieron toda la carne al asador en la provincia de Buenos Aires, siendo oficialismo a nivel nacional y provincial, y perdieron. Ahora, en términos de ganadores, bueno, es claramente, si uno lo mide por votos a nivel nacional, por bancas y por resultados de la provincia de Buenos Aires, que para mí son las tres variables que hay que mirar, está más que claro que ganó Juntos por el Cambio. Después ponemos a discutir quién dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, es evidente que un mejor resultado, tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires, hubiera dado un fuerte impulso al proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Pero es muy, muy pronto para ponerse a pensar en las elecciones de 2023. La verdad que las elecciones legislativas no son un buen predictor de la presidencial, ¿no? Entonces, yo siempre digo medio en chiste, ¿no? Dos cosas, que esto es una maratón y recién estamos a la mitad, y lo otro es la frase del expresidente Menem, ¿no? El que entra como papa sale como cardenal, y lo que dice una canción vieja de Los Redonditos de Ricota, ¿no? Algunos caballos mueren potros sin galopar. O sea, falta mucho para 2023. No sabemos en qué condiciones vamos a llegar a 2023, esta incógnita sobre se llega a un acuerdo con el fondo, qué tipo de acuerdo, se cumplirá el acuerdo con el fondo. Me parece que muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Que esto no es simplemente que tenemos fumata blanca con el fondo y después se soplar y hacer botellas. Cada tres meses va a haber una misión del fondo auditando que estemos cumpliendo lo poco o mucho que hayamos acordado, ¿no? Entonces, queda mucho tiempo, un largo porvenir. Yo no creo que está claro que si uno tiene que poner una ficha, y es probable que el peronismo deje de ser gobierno en 2023, pero yo esperaría ver en qué condiciones llegamos, ¿no?
Saba, ¿te puedo hacer una consulta?
Adelante. Sí, Fer, todo tuyo, sé que tenía ganas de...
¿Viste que esta semana Guzmán dijo, básicamente transmitió, y Fernández también dijo lo mismo, que el acuerdo con el fondo, el plan plurianual, tenía el ok de Cristina? ¿Sí? Que es, claramente, digo, nosotros en el mercado estamos como... Fernández puede decir una cosa, Guzmán puede decir otra cosa, pero todos estamos buscando saber qué piensa Cristina. Digo... Más allá de que hayan perdido las elecciones, la que tiene por ahí, al menos en el imaginario de uno, la que tiene los votos, ese famoso, esos 34% que sacaron hace dos semanas y que todavía son gobierno, es como que uno piensa que son de ella. ¿Qué piensa? ¿Qué está? ¿Se mandó solo Guzmán o está? ¿Qué imaginas vos que piensa Cristina del acuerdo con el fondo?
Pero al kirchnerismo no le gusta la idea de tener que ser auditado cada tres meses por el Fondo Monetario Internacional. Me imagino que Cristina lo que le gustaría es una especie de mea culpa del fondo, donde Georgieva o quien sea salga a decir le prestamos a Argentina para que Macri ganara las elecciones, cosa que no va a ocurrir, el fondo no va a decir, ¿no? Por ahora yo diría que Cristina deja hacer y eventualmente va a esperar a algún momento estratégico para blanquear cuál es su postura, ¿no? Hay que ver, digo, está claro que desde las elecciones hasta hoy, muy poquito tiempo, cambió un poco la dinámica de la relación con el fondo. Uno tendería a pensar que ahora hay negociaciones y que hasta las elecciones lo que había era puro humo. O sea, digamos, hay algún número sobre la mesa sobre el cual el fondo y el gobierno discuten, pero nadie tiene muy en claro esto del famoso apoyo de Cristina. Yo no esperaría una señal muy explícita de la vicepresidenta. En todo caso, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el test de fuego va a ser el plan plurianual de Guzmán, suponiendo que se presenta en algún momento de los primeros 10 días de diciembre, cómo reacciona el Frente de Todos en el Congreso, ¿no? Y cómo reaccionan los legisladores que son más afines a Cristina. La única aparición pública que hemos visto de ella es una foto en la que se junta por el cumpleaños con otras senadoras, algunas de ellas salientes, que son muy cercanas a ellas, ¿no? Como María de los Ángeles Agnún, Anabel Fernández Agasti, la Reburu de Río Negro, etcétera. Pero va a haber que esperar a que Guzmán muestre un poquito más las cartas para saber. Creo que nadie confía en la palabra de Guzmán y del presidente, ¿no? Sino independientemente de los eventos internacionales que pueden haber afectado a los activos argentinos en estos últimos dos días, lo que hemos visto desde las PASO es que, digamos, el comportamiento del mercado muestra que no hay confianza en este gobierno, no hay confianza en que haya un giro en las políticas de este gobierno, y que no le creen mucho a Guzmán.
Sigo con una más. No hay confianza porque vos te imaginás que porque no van a acordar, que es un escenario muy probable. Digo, hoy los bonos abajo de $30 o están descontando un eventual default ahí en marzo, y digo, un eventual default o una eventual devaluación que por ahí enrarezca un poco, digo, que hasta pueda una crisis económica en el medio del verano que pueda romper la coalición gobernante. Eso, vos siempre, yo que te leo mucho y te leo siempre decís de que, no sé si lo has cambiado, que uno puede cambiar de manera de pensar, pero digo, seguís pensando de que no, que esta coalición no se rompe.
Yo creo que no se rompe. Me parece que la ruptura es mal negocio para todos, porque básicamente quedan tanto el presidente como la vice en una situación de minoría, de cara a un panorama que yo veo económicamente desafiante. Así que no, yo en principio sigo pensando que el Frente de Todos no se rompe. Todavía la elección está muy lejos. Si se rompe es porque alguna de dos partes pega el portazo, pero no veo qué pueden ganar pegando un portazo ni Cristina ni Alberto. No la veo así a Cristina haciendo algo como lo de Chacho Álvarez, y todavía Alberto Fernández no lo veo con ganas de tirar la toalla. Entonces yo diría que en principio no veo una ruptura. El tema de si se acuerda o no, por ahora yo sigo pensando que es más probable un acuerdo que un no acuerdo. Evidentemente, a medida que corre el tiempo, hay más riesgo de entrar en default. Mi única duda es si realmente las reservas dan hasta marzo. Hay un vencimiento, un par de vencimientos sí, importantes, no como los de marzo, entre fines de enero y principios de febrero. Son $1,000 millones, ¿no? Digo, pero uno diría, no debería haber problemas, pero bueno, la reserva está en una situación tan vulnerable que uno se empieza a preguntar. En principio creo que hay más incentivos para llegar a algún tipo de acuerdo, que me parece que no va a ser el acuerdo que introduzca reformas estructurales profundas en la Argentina. Tal vez se parezca más a la curita de Werner, ¿no? Así todo, un acuerdo light hoy parece que, bueno, las posturas de las partes están todavía lejos, ¿no? Mi temor de cara a eso es que la estrategia del gobierno sea lo que yo le llamo dos contratos de adhesión, ¿no? ¿Vieron? Los contratos de adhesión son esos contratos donde uno le presenta a alguien un contrato y le dice, es esto o la nada. Y entonces que el gobierno vaya primero al Congreso y le diga a la oposición, esto es lo que hay que firmar con el fondo y esto es lo que hay que llevar como postura unificada para fortalecer la posición negociadora, y que después se dé vuelta, asumiendo que logra convencer a la oposición de que le den el cheque en blanco, se da vuelta, va a Washington y le dice al fondo: me apoya el pueblo argentino, me apoyan todas, y le diga: es esto o nada. Y el resultado puede ser muy negativo si es así, porque ahí hay poco margen para negociar, ¿no? O sea, si alguien dice es un contrato de adhesión, básicamente no hay margen de negociar, es esto o nada. Me parece que Argentina estaría sobreestimando su capacidad negociadora, o por lo menos el temor que tiene el fondo a que la Argentina entre en atrasos, ¿no? Yo creo que no tiene tanto temor.
¿Qué imaginas, Fer, que el fondo le puede exigir a Argentina, y qué es lo que Argentina puede estar dispuesto a entregar como parte de ese?
Mira, yo tengo ahí mi escenario es, Argentina pidió primero un acuerdo de facilidades extendidas, como decía Saba recién, un acuerdo profundo para extender plazos. Lo cierto es que hoy Argentina, creo que hay un punto en común, es un ajuste relativamente gradual del déficit fiscal, ¿sí? Argentina puso en el presupuesto 3,3%, posiblemente el Fondo Monetario le pida 2,5%. El REM del mercado está en 2,7. Ahí no creo que no hay mucha, digo, yo lo veo como gradualismo en tres frentes: gradualismo en lo fiscal, gradualismo en lo cambiario. Digo, básicamente los dos lo que quieren ponerse de acuerdo en la parte macro es los números económicos, para que más o menos la economía se endereza un poquito. Entonces, un punto es el ajuste fiscal, para que más o menos dé una sostenibilidad de deuda y un horizonte. Pero no un ajuste fuerte, algo gradual, que creo que Argentina lo puede cumplir y creo que el Fondo Monetario puede ser accesible. Dos, algo cambiario. Obviamente, algunos dicen, no, el Fondo Monetario le va a pedir una devaluación. Yo creo que es con pedir algo de dejar de atrasar el tipo de cambio, me parece que alcanza. Digo, porque esto es un poquito técnico. Una devaluación te rompe la sostenibilidad de deuda, te la rompe. Entonces, justamente lo que quiere el Fondo Monetario es que tener una sostenibilidad de deuda, si no, no te puede firmar el cheque, no te puede firmar el contrato. Esas dos, cambiario. Conclusión, ahí uno dice, bueno, pueden ir por la versión del gradualismo, acelerar el rolling peg, dejar de devaluar al 1%, ir a una, hasta una tasa de interés mensual que es 2,8, la inflación un poco en 3, 3,5, más o menos deja de atrasar, y un poquito de inflación internacional. Y 3, ahí es como la parte más polémica, y 3 es la tasa de interés, que está de adorno. Digo, cualquier programa tiene que aparecer la tasa de interés. Digo, no puede Argentina seguir el Banco Central con la tasa de interés, no existe como herramienta. Está siendo, es de cavernícola el Banco Central. Entonces, digo, ahí con un ajuste fiscal gradual, baja la emisión monetaria, puede compensar con un aumento de la tasa de interés, como para que el temor de las LELIC no vuelva a la tapa de los diarios. Digo, el origen del temor por las LELIC es la emisión monetaria, pero la emisión monetaria es como que, si bien viene siendo creciente, va a terminar en, ok, 4 puntos del PBI, es un montón, el año pasado fue 8, el gobierno espera que sea 2 el año que viene, con que cumpla el presupuesto. Digo, el cumple el presupuesto, al menos en términos fiscales, porque después la parte de inflación no ahí no cierra, pero hay algunos, digo, yo lo resumo en estos tres frentes: fiscal, cambiario y monetario, de versión gradual, que es básicamente el REM, lo que espera el mercado. Si Argentina da lo que espera el mercado, que no es nada loco, el Fondo Monetario le tiene que firmar por lo menos hasta firmar de, bueno, hablamos, te dejo un stand-by hasta el 2023, que tampoco es el 2023, es hasta que más o menos perfilen, que ahí Zabalita nos puede ayudar, es hasta que más o menos se perfilen quiénes son los candidatos a presidente del 2023. Y bueno, en enero del 2023, que no es dentro de mucho, después del Mundial, nos juntamos a hablar con los candidatos del 2023 y listo, el Fondo Monetario se sacó un problema encima, Argentina se sacó un problema encima. Punto y aparte. Esto te hace un rally de los... Digo, el acuerdo con el fondo, uno también está imaginando... Digo, la audiencia tampoco se tiene que imaginar que es la panacea a firmar el acuerdo con el fondo. Es dejar de deteriorarte, dejar de caer... Más o menos te puede ayudar a anclar un poco las expectativas, pero no es que Argentina sale rebotando, bonos a $55 y Merval a $700. Pero bueno, ahí se la dejo a Saba como... No te voy a preguntar, pero digo, mi punto acá, mi quote es, yo creo que es viable un acuerdo. Pero para llegar a eso vamos a tener mucho relato, mucho de lo que decía Zabalita recién, la oposición peleándose en frente de todos con Cambiemos por el grado del ajuste, llegar ahí al borde, eventualmente un atraso el 22 de marzo, por ahí, no está fácil el camino. Pero a la larga debería haber un acuerdo.
Recién entendí que le querías preguntar algo a Saba, pero no me quedó en claro si llegaste a la pregunta o...
Porque decía, va a haber un acuerdo, lo patean hasta imaginar... Yo me imagino que el Fondo Monetario está diciendo, bueno, lo pateamos hasta el próximo presidente, hasta hablar con los próximos candidatos a presidente. No sé, uno se imagina Horacio Rodríguez Larreta con Axel Kicillof, no sé, 2023. Es como que... Después la agenda viene ya al 2023, viene rápido. Pero Saba me va a retar con que falta mucho todavía. A eso iba. Es como que todavía falta para eso.
Sí, falta bastante, yo diría, ¿no? Me parece que sí, el escenario de un acuerdo light, que no va a ser la panacea, pero que es, vamos a ponerlo de esta manera. Sin acuerdo la situación se deteriora mucho. Con acuerdo, por lo menos... es un punto de partida para evitar que eso pase, ¿no? Ahora, si el gobierno no muestra lo que en el lenguaje del fondo se llama ownership, ¿no? O sea, compromiso con el programa, difícilmente vayamos a tener un acuerdo de facilidades ampliadas, ¿no? Facilidades extendidas a 10 años, como que es lo que pretende el ministro. O va a ser un acuerdo que se va a llamar acuerdo de facilidades ampliadas a 10 años, pero con donde dice 10 años sabemos que va a ser un acuerdo a 2, de mero refinanciamiento de lo que haya que pagarle. En ese caso, pues, no, simplemente, ¿qué es lo que yo esperaría, no? Yo no veo un gobierno así con capacidad ni incentivos políticos para hacer el trabajo sucio. ¿Cuál es el ejemplo que tiene el gobierno y que lo llevaría a evitar eso? Por trabajo sucio me refiero a básicamente estabilizar la economía, ¿no? Poner un plan de estabilización, corregir la inflación, adoptar medidas de reformas estructurales. No lo veo porque corre el riesgo de ser el Siriza de la Argentina, ¿no? O sea, y Alberto Fernández termina siendo el Tsipras, el que hace el ajuste para que otro gane la elección. Y en ese sentido... sería la curita de Werner y después rogar que o bien que el gobierno cumpla con lo que firmó o que si incumple haya una sobredosis de paciencia estratégica en los accionistas del fondo, ¿no? En los principales, ¿no? En las grandes potencias que son las que deciden todo al final en el directorio. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las elecciones? Bueno, habrá que ver quiénes son los candidatos. Eso no lo podremos saber algo antes de las PASO de 2023, pero va a haber que esperar hasta las PASO y ahí vamos a tener más claro el panorama, ¿no? De lo que vamos a ver. Y sí, el fondo se va a sentar con cada uno y ahí irá viendo que le plantean, pero todo un punto, ¿no? Vos, Fer, mencionás el tema de la oposición. La oposición, yo no sé si va a comprar llave en mano lo que le lleve Guzmán al Congreso, básicamente porque tiene un tema, que es que cuál es el discurso con el que lo va a correr el gobierno a Juntos por el Cambio. Es decir, ustedes fueron los responsables de traer al fondo a la Argentina, háganse cargo. Compartan el costo político de lo que hay que hacer ahora. Pero el otro lado, Juntos por el Cambio, va a decir, bueno, ok con el ajuste, pero que el ajuste o el equilibrio de las cuentas públicas o el camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que no se logre simplemente subiendo impuestos a mis votantes.
Claro, exactamente.
Y va a tener una dificultad, que es como una especie de voz incómoda de la conciencia que van a hacer los diputados libertarios, de Avanza Libertad y La Libertad Avanza, dependiendo del distrito donde venga, que van a decir, ven, ustedes se comprometieron a no subir impuestos, y ahí va a ser el tema que le va a complicar mucho a Juntos por el Cambio avalar cualquier cosa. Igual uno se pone en lugar de Juntos por el Cambio, lo primero que va a decir es, primero sienten a los suyos, ¿sí? Ordenen, alineen, disciplinen, nosotros después vemos.
Pero está claro que el ajuste, el ajuste con el fondo que vaya a pedir el Fondo Monetario, lo va a pagar el votante de Frente de Todos.
El ajuste que va a pedir el Fondo Monetario, no sé, me imagino que la forma en que van a ir yendo muy despacito al equilibrio fiscal va a combinar una parte de licuar salario del sector público y jubilaciones, alguna dosis de recorte de gasto vía suba de tarifas para recortar subsidios, y algún componente que va a estar claramente orientado a sectores que no votan por el Frente de Todos, la quita de subsidios, y algún componente de suba de impuestos, tal vez no formalmente, sino a través de simplemente el impacto de la inflación sobre las escalas, cosas por el estilo, ¿no?
Tuvimos elecciones en Chile, y el 19 sería la segunda, el 19 de diciembre sería la segunda vuelta. ¿El resultado de las elecciones en Chile tiene algún tipo de impacto a nivel, digamos, geopolítico en la zona o para Argentina? ¿Hay alguna lectura que podemos hacer al respecto?
Yo creo que no. Digamos, hay una parte de la elección chilena que se emparenta con cosas que están pasando más a nivel global y a nivel regional, que es el resurgimiento de una derecha que en lo económico puede o no ser liberal, o promercado, en lo político es claramente antiliberal, ¿no? Que es el caso de Kast, y hay fenómenos parecidos proliferando en el resto de la región. Yo igual creo que si ganara Kast, no correría riesgo la democracia chilena como pasa en El Salvador, donde Bukele
es el conservador, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, o sea, digamos, el rasgo más llamativo de Kast es la reivindicación expresa de Pinochet, ¿sí?
Okay.
Y sería el primer presidente desde la vuelta a la democracia en Chile que apoyó en el plebiscito de 1988 el sí a 8 años más de Pinochet, ¿no? Porque Piñera, por más venir de la centroderecha, votó por el no en el plebiscito ese. Impacto sobre la relación con la Argentina. Bueno, evidentemente, mientras gobierne el Frente de Todos, va a ser más difícil la relación. La Argentina y Chile tienen algunos temas, ya no disputas fronterizas como hubo en el pasado. Sí hay una disputa que se reavivó este año que tiene que ver con la plataforma, la delimitación de la plataforma continental, que ha generado algunos roces. Igual dudo que un gobierno de otro signo ideológico modifique el reclamo. Me parece eso, el reclamo chileno va a ser unánime, por ahí cambian los modos. Creo que al que más le impacta que gane Kast o Boric es al mercado. El mercado igual ya festejó bastante porque la centroderecha y la derecha chilena hicieron una excelente elección legislativa, ¿no? Ahora, el mapa regional, no, si gana Kast no va a cambiar mucho, es decir, Chile va a seguir gobernado por la derecha. Si gana Boric, evidentemente vamos a tener algo muy novedoso. Digo, lo que hizo el electorado chileno el domingo pasado fue jubilar a los actores de la transición democrática chilena, ¿no? Digo, a la coalición de centro-derecha, que fue la principal oposición a la coalición de centro-izquierda, que fue la que gobernó la mayoría del tiempo.
Y ya yendo para Brasil, de nuevo, digamos, ¿tenés algún tipo de visión, digamos, de que podemos tener hacia adelante? Temprano también en
bueno, en el caso de Brasil falta mucho, todavía no está claro si Lula va a ser candidato, ni va a ser, si va con quién va a ir de candidato. Anduvo coqueteando con la idea de llevar de vicepresidente a su ex rival, Geraldo Alckmin, que fue el candidato que perdió con Lula en el 2006 y que también fue candidato presidencial del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el Partido Cardoso, en la elección presidencial de Bolsonaro, como una señal, uno diría una señal de moderación o de a ver, varias cosas, ¿no? Como una señal de que Bolsonaro representa un riesgo a la democracia y que hay que hacer una alianza con el Partido Democrático de la centroderecha brasileña, ¿no? Que es el, irónicamente, el Partido Socialdemócrata. Diría eso, ¿no? Y Bolsonaro, que irá por su reelección, y después tenemos que ver quiénes más son los otros candidatos, ¿no? Digo, bueno, va a estar Moro probablemente, y eso posiblemente le robe algunos votos a Bolsonaro, pero bueno, la elección brasileña es recién en octubre, falta mucho trecho por recorrer. Creo que si nos ponían en 2018 a esta altura del partido, creo que nadie confiaba mucho en que Bolsonaro iba a ser el candidato ganador en octubre del 18, ¿no?
Andy, déjame, me dejas cerrar ahora que faltan un par de minutos, sí. Por ahí para la audiencia, que uno que ve fuertes bajas en los bonos, ve títulos muy negativos, Andy, digo, como para que se lleve un poco el view que medio que es, al menos el personal. Digo, esta semana fue muy dura para las acciones tecnológicas, para los emergentes, y en ese contexto obviamente Argentina, que está colgada del mundo, digo, uno ve que se desarman posiciones, las acciones cayeron mucho, los bonos cayeron, están abajo de $30. Obviamente uno siempre le pregunta, bueno, ¿y pueden caer más? Y claramente que, digo, no están sostenidos. Digo, es como uno es piso, no hay que firmarle el piso ni los techos a los activos, es bastante complicado, pero lo que quiero decir es que como que hay que esperar un poquito más de noticias por ahí positivas, al menos en el tema del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, precios, que se acomode un poquito el contexto internacional. Digo, no es para salir a comprar bonos argentinos ni cerca, pero es como que tipo las posiciones hoy es como que, como se hace, hoy se mantienen, digo, para, sobre todo para la gente por ahí que ha entrado en bonos argentinos hace poco, que se asusta, que no salga, digo, esto es recomendación, que no se asusten. Nosotros que tenemos más experiencia hemos visto caídas muy fuertes de bonos argentinos. A la larga, más o menos con tiempo, los bonos argentinos terminan recuperando, digo, terminan volviendo a, obviamente con tiempo, uh-huh. Hay que, no en el corto plazo, pero hay que pensar más en algún gatillo que los haga levantar. Se tienen que imaginar en cambios de gobierno, tipo, que se tienen que imaginar. Hay que hacerse un horizonte 2023 para ver mejores precios estructurales de los bonos argentinos y de las acciones también.
¿Tienes alguna opinión, Saba, al respecto?
Bueno, yo no es mi especialidad las acciones. Sí, cómo reaccionan, o los bonos. Sí, cómo reaccionan frente a eventos políticos. Yo diría que hoy el panorama es muy incierto. Me parece que el mercado, entiendo que esperaba o una derrota mayor del oficialismo que en las PASO, en las elecciones de hace dos semanas, y que eso llevara a una corrección de la política económica, cosa que de momento no, por lo menos no estaría ocurriendo. Son, a veces las correcciones que se han anunciado en estos días son más bien marginales, ¿no? Digo, no son menores, digo, no es menor ponerle fin a la doble indemnización de la provisión de despido, ni que el Banco Central regale dólares, como fue la política que aplicó durante todo este año. No es menor, pero tampoco vemos que haya un gobierno que esté con el poder, la voluntad y los incentivos para lanzar un plan, un plan económico que genere atractivo, ¿no? Digo, un plan económico que resuelva los problemas estructurales que tiene hace rato la Argentina, arrancando por la inflación, ¿no? Entonces, y en la medida que eso no esté, me parece que no se va a entusiasmar. Y por otro lado, no sé, me acuerdo esta nuestra posición dentro de el MSCI, que nos define casi a la perfección, stand alone, ¿no? Entonces, vos me preguntaste antes por otros países, un poco, yo lo digo en chiste, ¿no? Una frase con la que se abre un libro de Tolstoy, Ana Karenina, que dice que todas las familias felices se parecen, todas las familias tristes lo son a su manera, ¿no? Y un poco que el vecindario latinoamericano se ha poblado de familias tristes. Cada uno ha quejado por su propio problema, ¿no? Digo, Perú con este presidente Pedro Castillo, que alguien asumió con poco poder y lo viene licuando a una velocidad gigantada, ¿no? Chile con esta elección tan rara y con el proceso constituyente que no sabemos bien dónde va a terminar. Brasil con Bolsonaro y Brasil con esa cosa tan propia de Brasil, ¿no? Digo, hace un escritor austríaco que dijo alguna vez: Brasil es el país del futuro, y los brasileños desde entonces dicen siempre medio en joda: Brasil es el país del futuro y siempre lo será, ¿no? Porque digo, uno ve las proyecciones de crecimiento y es como que en julio de cada año, Brasil el año siguiente va a crecer 5%, después cuando llega diciembre la proyección se recortó a 0,4. Colombia tiene elecciones el año que viene. México, digo, lo de AMLO es como que no da para mucho entusiasmo. Digamos, la región está como un poco convulsionada, ¿no? Y digo, si la región, a veces se pierde vista eso, pero es de las que menos crece entre los emergentes, y la Argentina de los que menos crece. No quise mencionar Venezuela, que ya es un caso aparte dentro de la tristeza del panorama regional, ¿no? Entonces, me parece que, agrego algo, dicen por ahí que el que se quema con leche de una vaca y llora, y bueno, mucha gente se quemó con leche en el caso de la Argentina, entonces tal vez es lógico que esperen a ver un panorama un poco más claro, ¿no?, antes de volver.
Hay una lectura como que, bueno, si eventualmente hay un cambio de gobierno en 2023, ese presidente, imaginemos uno, Horacio Rodríguez Larreta, va a tener que hacer mucho trabajo para convencer al mercado. Yo creo que desde que tengo 15 años que lo escucho a eso, y la verdad que siempre pensé lo mismo, y creo que el mercado no tiene memoria, le cuesta un poco. Entonces, si viene Horacio Rodríguez Larreta o el que venga con otra lectura de mercado o con más perspectiva, claramente de antemano lo vamos a ir viendo en los precios. No es que vas a esperar, no van a esperar a diciembre de 2023, se va a ver antes, al menos es mi lectura.
No, yo coincido, pero no es como cuando en octubre de 2013 todo el mundo compró la narrativa a fin de ciclo y sí, se largó el rally, ¿no? Me parece que acá va a haber que esperar un poquito más. La magnitud de los problemas es otra. A favor del que venga, digo, creo que el próximo presidente va a tener, salvo que reelija Alberto Fernández, lo cual es un escenario de baja probabilidad, ¿no? Pero digo, el próximo presidente, que yo tendería a creer que va a ser de otro signo político, va a tener una desventaja y una ventaja. La desventaja es, evidentemente, la herencia de la herencia de la herencia, ¿no? O sea, el resultado de 4 años de jugar hacia adelante. Y la ventaja es que me parece que va a tener la vara muy baja. Y tal vez un cambio que de opinión en la ciudad que lo va a favorecer, ¿no? Digo, una sociedad un poco más desconfiada de el Estado te resuelve todos los problemas. Porque si uno tuviera que decir qué ve de los últimos dos años es el Estado te complica un poco la vida.
Sí. Bueno, eso se vio reflejado en los nuevos jugadores, ¿no? Dentro de esta elección legislativa este año. A mí me llamó particularmente la atención la cantidad de pibes jóvenes, ¿no? De esto del 16 a 24 años que votaron a Milei, por ejemplo, en Capital Federal.
Sí, yo ahí creo que hay una cosa más de, en el caso de los jóvenes, de voto rebelde que de voto ideológico, ¿no?
Bueno, antes la rebeldía era por ahí votar a la izquierda, la rebeldía votar un liberal, ¿no?
Sí, un voto punk, le diría yo.
Voto punk, está bueno. Punk liberal. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. La verdad que siempre es un placer tenerlos acá con nosotros. Estuvieron con nosotros en Aftermarket Ignacio Labaki, analista político. Lo puedes seguir en Twitter como @Zabalita, ZABALITA-1975. Y Fer Marul, que lo pueden seguir en Twitter como @FernandoMarul, con doble L. Y la página web de la consultora es fmya.com.ar, ¿no? ¿Estamos bien?
Estamos perfecto, Andy.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo pronto.
Gracias, Andy. Gracias,
Sandy.
Gracias, Fer.
Gracias a ustedes. Gracias a todos por escuchar.
Buen fin de semana.
Dale. Le mandamos un abrazo grande a Juli, que hoy no pudo asistir.
Saludos, Juli.
Abrazo grande. Nos pueden seguir en Twitter, @Andrés_JulianYosovich. En un rato subo el programa a Spotify y les pongo para que puedan reclamar su POAP, su certificado de asistencia. Registrar la blockchain como NFT. Esto fue Aftermarket. Todos los viernes hablamos de mercados, de finanzas, de cripto, de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura. Después lo puedes escuchar los fines de semana en Spotify. Como le gusta decir a Juli, que le gusta decir a Jim Cramer, there's always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lugar. Y en algún momento le tocará a Argentina y intentaremos estar acá para vernos para verlo todo junto. Un abrazo grande a todos, buen fin de semana. Gracias.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Clima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inviu. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quiero.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Auspicia OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
En minutos, por radio.